Amigos, estamos aquí en Doha, Qatar, ya en el centro de prensa de Mujarab, que les cuento que es una estación muy céntrica de la ciudad de Doha, que une las tres líneas de metro, la línea roja, la verde y la dorada. O sea que es un lugar enorme, increíblemente transitado, con enorme cantidad de escaleras mecánicas que suben, bajan, locales. Es muy fácil perderse así. Yo llevo aquí prácticamente 25 días, 24 días, y me pierdo cada vez que voy a la estación porque es casi imposible. Hay una enorme cantidad de personas que uno se pregunta qué harán después del Mundial, que se han convertido en protagonistas, todas vestidas de azul, con buzo azul y letras blancas, también pantalón azul, zapatillas blancas, que van diciendo hacia dónde hay que ir. Es una cantidad de gente que señala con una mano grande puesta sobre su propia mano y dice this way, o sea, este camino, this way para ir a tal metro, this way para ir a ese otro metro. Esas personas se han convertido en protagonistas y que a veces hasta bailan para decir esto, para señalar hacia dónde hay que ir. Y yo creo que es una buena pregunta para la selección argentina, ¿no? ¿Hacia dónde hay que ir para ganarle a Países Bajos? Un partido muy, muy, muy duro, muy difícil. ¿Y por qué digo que es muy duro y muy difícil el partido de esta noche? En el estadio Lusail, que es el estadio, fíjense qué cosa rara, donde Argentina debutó y perdió frente a Arabia Saudita, y es el estadio donde Argentina podría coronarse campeón del mundo dentro de tres partidos, si gana este y los dos más que siguen. ¿Por qué me pregunto esto y por qué digo esto? Porque Argentina hasta ahora jugó en toda la historia 5 partidos contra Países Bajos, en distintas épocas, ¿no? En los años 70 jugó 2 partidos, primero, el primero de todos empezamos muy mal, porque fue una gran goleada 4-0, que pudo haber sido mucho peor, de aquella selección holandesa que era llamada Naranja Mecánica, aquel equipo que armó Rinus Michels, en el que jugaba Johan Cruyff, nada menos, pero también otros genios del fútbol como Van Hanegem, Johan Neeskens, Ruud Krol, tremendo, ¿no? Un gran equipo, Johnny Rep. Bueno, ese equipo holandés vapuleó al equipo argentino, le ganó 4-0. A los 4 años, Argentina y Holanda jugaron la final del Mundial 78 en el Monumental de Núñez, en la cancha de River. Ese partido terminó empatado y sobre la hora Rensenbrink remató y pegó en el palo, en lo que pudo haber sido directamente el título para Holanda. Fueron a la larga y ahí se impuso Argentina. Luego pasaron muchos años y en 1998 volvieron a enfrentarse en cuartos de final y allí Holanda le ganó sobre la hora prácticamente a Argentina con el gol de Bergkamp, una media vuelta tremenda, a la jugada casi siguiente a la de Batistuta que pegó en el palo. O sea que fíjense qué parejo fue siempre. En el 74 nos ganan por goleada, en el 78 Argentina le gana la final, en el 98 Batistuta se pierde el gol casi faltando muy poquito y en la jugada siguiente gana Holanda. En 2006 se enfrentaron por la fase de grupos en Alemania y Argentina y Holanda habían ganado los dos partidos que habían jugado, o sea que estaban con 6 puntos y quedaba un partido solo y jugaron con suplentes en un partido que no valía mucho, empataron 0-0. Y queda el último partido que fue el de 2014 en Brasil, muchos lo recordarán, mucho más cercano, que también jugaron 120 minutos por aquel partido por los cuartos de final y en ese partido Argentina le gana por penales a Holanda, no, para la semifinal, Argentina le gana por penales a Holanda y entonces se clasifica a la final con el penal de Maxi Rodríguez, el último tan recordado, ¿no? Aquel día en el que Mascherano le dijo a Chiquito Romero, hoy te convertís en héroe. Bueno, eso fue en Brasil 2014. O sea que fíjense que si tomamos en cuenta la mayoría de los partidos, casi siempre fue muy equilibrado, salvo aquel del 74 o la final del 78, que Argentina terminó ganando 3-1, pero casi siempre los partidos van a largue, van a los penales. O sea que no habría que esperar otra cosa en el sentido de que digamos que lo lógico, si entramos en el terreno de la lógica indicaría eso, que es un partido que puede llegar a largue, a penales incluso, pero bueno, esto es fútbol. Argentina tiene un genio como Messi, tiene un equipo atrás que me parece que está bastante aceitado, que si bien no es el equipo de la Copa América 2021, que realmente se impuso muy bien allí en Brasil por una cuestión de lesiones y de paso del tiempo y de desorden de calendario, me parece que es un buen equipo. ¿Por qué? Porque fue encontrando durante el Mundial, después de un mal comienzo, el entrenador Scaloni, un equipo nuevo con algunos jugadores que le han aportado mucho. Estamos hablando del caso de Enzo Fernández, McAllister, jugadores que no estaban en los planes para ser titulares. Terminan siendo titulares por una cantidad de cuestiones, falta de otros jugadores por lesiones, pero Argentina terminó armando un equipo bastante sólido, con estos cambios. Y también el de Julián Álvarez por Lautaro Martínez, que es otro cambio imprevisto. Lautaro Martínez fue un puntal en estos 4 años, uno de los 2 goleadores del ciclo, de Scaloni, junto con Lionel Messi, y que no está siendo titular porque perdió el puesto a manos de Julián Álvarez. Bueno, una cosa muy dura, me imagino, para Lautaro Martínez, que hace apenas un mes y pico retiró, porque es así, a Gerard Piqué del fútbol. Porque en aquel Barcelona-Inter, en el Camp Nou de la Champions, Lautaro Martínez desnudó a un Piqué mucho más lento, mucho más veterano, y pasaron apenas 15 días de ese partido cuando Piqué anunció su retiro. ¿De aquel Lautaro Martínez ahora? Bueno, es un Lautaro Martínez mucho más quedado, mal enrachado, que no está marcando goles en los partidos importantes, que esperemos que eso cambie en algún momento, y perdió su puesto por Julián Álvarez. O sea que es un equipo argentino bastante cambiado de aquel que ganó la Copa América hace un año y medio, en 2021, pero es un equipo que se fue armando de a poco, se fue armando durante el Mundial, que es algo que le pasó a muchos equipos, y también a Países Bajos. ¿Por qué? Porque Países Bajos tampoco tenía a Memphis Depay, que es uno de sus grandes jugadores, porque Memphis Depay también estuvo muy lesionado. De hecho, no pudo jugar casi en el Barcelona en los últimos meses, si bien no es titular en el Barcelona, porque en su lugar está Robert Lewandowski, nada menos. Pero bueno, no pudo jugar tampoco mucho Memphis Depay, y entonces, ¿qué hizo el entrenador Van Gaal? Que es un entrenador que se va a retirar cuando termine este Mundial, de la actividad, no de Holanda, sino de la actividad. Van Gaal tiene cáncer de próstata, se lo blanqueó eso a sus jugadores, les dijo que cuando termine este Mundial se va a retirar y va a ser reemplazado por Ronald Koeman. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Van Gaal lo que hizo fue acondicionar a Memphis Depay pensando en las fases finales, es decir, que pase la fase de grupos, jugó apenas unos minutos allí, y la idea era que a partir de octavos de final Memphis Depay pudiera estar en el 100% física y futbolísticamente. Bueno, fue lo que pasó. Depay realmente se lo vio muy bien contra Estados Unidos en el partido octavo que ganó Países Bajos, y ahora contra Argentina aparece como uno de los 3 peligros que yo creo que tiene esta selección y que hay que tapar y marcar. Uno, como dije, es Memphis Depay. El segundo es Frenkie de Jong. Es el motor del equipo, el que hace andar a todo el equipo, porque tiene una dinámica especial, porque tiene una gran técnica y porque es un volante de los que ahora se llama box to box. ¿Qué significa esto? Que parte del área grande suya, de la línea del área grande, y llega a la línea grande del otro lado sin ningún tipo de problemas. Entonces, como hace jugar a todo el equipo, hay que parar el circuito de De Jong. Y el tercero es un lateral derecho que tiene el equipo de Países Bajos, que juega en el Inter de Milán, que se llama Denzel Dumfries, que es un gran jugador también. Bueno, hay que parar a Denzel Dumfries, y yo ahí creo que tengo mis dudas, porque Argentina por esa punta tiene a Acuña y va a tener que poner a alguien por banda más en la parte de arriba para presionar y no dejarlo subir a Denzel Dumfries. O sea que esos son los 3 jugadores que yo creo que hay que tapar. Cuarto punto de referencia, atención con el arquero del equipo holandés, que es un arquero muy joven que se llama Noppert, que es alguien que descubrió Luis Van Gaal, siendo muy joven, se lo llevó de un equipo chico, lo preparó, lo tuvo un año preparándolo, y lo hizo debutar, fíjense qué loco, durante el Mundial. Debuta durante el Mundial, el tipo tiene un éxito tremendo, mide 2 metros con 3 centímetros, y como es largo y ataja bien y tiene personalidad, puede ser factor clave si vamos a los penales. También Dibu Martínez, claro, por supuesto. Así que esos son los puntos para tener en cuenta esta noche en el estadio de Lusail, donde Argentina se juega hoy la gran chance de no solamente pasar de cuartos a semifinal, sino de una vez que Argentina pase, si pasa, este partido frente a Países Bajos, habrá jugado los 7 partidos del Mundial, porque ya se asegura que aún perdiendo en semifinales juega el tercer puesto. O sea que jugar los 7 partidos es fundamental para quedar en la élite del fútbol, entre los 4 primeros, que yo creo que es el primer objetivo que se traza cualquier entrenador de una selección potente como Argentina. Y después, bueno, vamos a ver si toca Brasil. Sería un partido increíble en semifinales si es que Brasil, en el primer turno, que hay que decirlo también, le gana a Croacia su partido, que deben jugar entonces en la Education City, en Ciudad de la Educación. Si Brasil se impone en su partido a Croacia y Argentina se impone en el suyo a Países Bajos, tendremos un clásico Argentina-Brasil en semifinales. Soñada semifinal, ¿no? Bueno, vamos a ver, no soñemos tanto, esperemos que Argentina pase esta serie primero frente a Países Bajos y después volvemos a conversar. Les mando un gran abrazo, Sergio Levinsky, desde Doha, Qatar, para Radio High. Un fuerte abrazo. Chau, chau.